Capital Radio.
Comienza la Caja de Pandora.
Al verte sonreír.
Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
El niño que ayer fui.
En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es.
Lo presenta y dirige Paula Romero.
Caen mil lágrimas al mar.
Bueno, aquí estamos como cada semana. Hoy celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esto se declaró en el año 1992 por la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Cuál era el objetivo? Pues promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todo su ámbito, en la sociedad y en su desarrollo. Pero muchas veces pensamos que esto no se lleva a cabo. Y bueno, pues surgen asociaciones, surgen entidades, surgen plataformas. Y nosotros hoy queremos felicitar queremos dar la enhorabuena a las hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón del Complejo Acamán, porque llevan muchos años haciendo una labor muy importante, ayudando a estas personas que lo necesitan tantísimo y que quienes lo vivimos lo sabemos cuál es esa labor. Y bueno, para ello tenemos que tener algún interlocutor válido, y en este caso es la gerente directora de esta gran familia que es Acamán. Ella es Carmen Delia Álamo, y debe estar al otro lado del micrófono.
Sí, evidentemente. Aquí estoy.
Buenos días. Hola, Carmen Delia. Yo esta mañana cuando me levantaba decía, a ver, sí, tenemos ese día, pero a veces necesitaríamos que ese día se celebrara todos los días, que todos los días la gente entendiera lo que es el mundo de la discapacidad, que nos apoyáramos todos, que la sociedad lo entendiera, que hubiera más dinero para poder ampliar todo lo que sea para darle vida y sobre todo darle calidad de vida a estas personas. Tú, como psicóloga que eres, llevas muchos años viviendo el mundo de la discapacidad y ahora
23 años de recorrido ya en eso, esta labor. Sí.
Por eso que eres una pionera. Y en este caso estás en un lugar, yo casi diría que privilegiado, porque tienes contacto directo con ellos y además puedes ayudarle a través de Acamán. Haznos así un repasito de lo que es Acamán. Que, a ver, aquí nosotros en Canarias, evidentemente, todo cuando hablas de Acamán, todo el mundo sabe qué es Acamán, cuál es su labor. Pero bueno, como esto se oye a nivel nacional, pues que se sepa por qué el... Ahora mismo tenéis el amable que ofrece el CID, el Centro de Iniciativas y Turismo.
Háblame. La verdad es que para Hermanas Hospitalarias Acamán ha sido un inmenso honor recibir este reconocimiento. Llevamos ya una trayectoria a las hermanas de 55 años aquí en la isla de Tenerife. Como bien comentas, Paula, pues nuestro mayor objetivo, nuestro mayor cariño, aprecio y profesionalidad siempre va orientado a que personas con discapacidad intelectual y con daño cerebral adquirido puedan realizar sus proyectos de vida con total autodeterminación, pudiendo tener la mayor calidad y oportunidad, porque ante todo, a nivel social, lo que siempre pretendemos conseguir es la incorporación de la diversidad y de la diferencia. Cada persona aporta a la sociedad y el colectivo con el que trabajamos aportan todavía más. Nos dan una experiencia de vida cada día actúan con auténtica valentía enfrentándose a una vida en la que no siempre damos la oportunidad y la posibilidad adaptada a cada necesidad, y eso es lo que tiene que saber la sociedad. Desde la diferencia tenemos que dar esa oportunidad y esa posibilidad de que cada persona en su individualidad pueda expresarse, superarse, aportar, ser activa. Aquí lo que siempre hemos querido es poder atender todas las edades. Ya atendemos desde los 0 años hasta los 65, con esa oportunidad de empezar a edades tempranas, porque cuanto antes se inicia una intervención, antes se da la posibilidad de seguir esa
exacto,
proyección de vida.
Exacto, exacto, exacto. Eso es una cosa que siempre hago yo mucho hincapié, que es que ese potencial que puede tener una persona con discapacidad hay que sacarlo a flote, pero desde el comienzo de los años, ¿verdad?
Desde el principio, desde que ya notan la noticia. Siempre lo que intenta hacer Hermanas Hospitalarias Acamán es poder hacer el acompañamiento a la familia desde el primer momento en que dan una noticia, el poder contar con el apoyo, saber cuáles son las posibilidades, cómo se puede ir dando pasos para seguir en este camino tan valiente que supone seguir proyectando todas esas opciones. Tenemos que dar opciones, tenemos que dar adaptaciones, y eso se consigue cuando somos una sociedad implicada con poder integrar esa gran diversidad que supone la humanidad, porque es que somos diversos y diversas, y eso es algo que ya tendría que estar totalmente aceptado e integrado en nuestra sociedad.
Pero no es así. Pero no es así porque no está interiorizado. O sea, a ver, yo noto, claro, porque lo vivo directamente, pero yo noto que sí, la gente sabe lo que es la discapacidad, pero nadie puede... Evidentemente, lo que pasa dentro de una familia no siempre se ventila, no siempre sale al aire, no siempre se conoce. Pero yo muchas veces veo, incluso en profesionales, un poquito de incomprensión cuando un chico alborota, por ejemplo, un chico con autismo alborota, todo el mundo lo mira como si fuera algo extraño. Eso duele mucho a la familia, y además a ese niño, a ese chico o a esa chica, no le están haciendo un bien mirándolo.
Así es.
¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos concienciar a la sociedad a que somos tan diversos?
Pues la verdad que ante todo lo que siempre decimos es que toda la realidad que no se evidencia, que no se comparte y que no se visibiliza, no se entiende. La realidad es que tenemos que levantar la mirada, tenemos que cambiar nuestra mirada como sociedad. Porque esa es la parte fundamental. Cuando tenemos capacidad de desarrollar la empatía, de darnos cuenta de lo que para una persona puede ser una situación cómoda, para otra persona puede no serlo. Donde aprendemos que nuestras libertades nunca pueden violar las libertades de cualquier otra persona. Donde tenemos que establecer una convivencia que implique a la totalidad. No se puede dar la circunstancia que se nos da a la inmensa mayoría de profesionales que trabajamos en este sector, que cada vez que te mueves en cualquier lugar, siempre tu mirada te permite saber qué lugares no están adaptados, qué lugares no son accesibles, qué lugares no integran a la totalidad de la ciudadanía. Pero es que la ciudadanía la formamos todos y todas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que cambiar es la mirada. Tenemos que tener una mirada mucho más amplia, una mirada que tiene que ir más allá de nuestra propia comodidad, de nuestra propia situación. Y ahí es donde se integra la diversidad.
Pues sí.
Cuando tienes la capacidad de cambiar la mirada.
El complejo Acamán ha crecido muchísimo. Yo recuerdo que, porque lo viví, porque tuve a mi hija en el colegio cuando era pequeña. Y claro, estamos hablando de hace 55 años, o sea, justo más o menos. Más o menos próximo a la edad que tiene mi hija. Entonces, ha crecido tanto y ya se ha ido ampliando tanto el trabajo hacia las personas que lo necesitan, que a mí esto último que se hizo, que me gustó muchísimo, cuando una persona tiene un accidente cerebrovascular, y ustedes tienen ahora mismo pues
dentro de día, una unidad de día y un hogar, además.
Efectivamente, efectivamente. A ver, Acamán ha sido pionera en esto.
Sí, así es.
Porque yo no conozco otro ni ninguna plataforma, ninguna asociación, no conozco ningún lugar donde se dé apoyo a estas personas que generalmente, porque para que nos entendamos, es una discapacidad sobrevenida, Porque correcto, estamos hablando de una persona que está estupendamente y un día, por la causa que sea, por una enfermedad, pues pierde un poco la movilidad, incluso hasta a nivel cognitivo puede perder, ¿no?
Así es.
Se necesita, claro, se necesita un equipo multidisciplinar que sí, a estas personas las lleven a, bueno, a recuperar. A lo mejor no lo van a recuperar todo, pero por lo menos a adaptarse bastante socialmente.
La verdad que sí, a través de la unidad de día, esa parte que hablas de rehabilitación,
sí,
también va muy conectada con volver a reconectarse con la vida.
Eso es.
Poder ir a todo aquello que vas rehabilitando, vuelves a tener tu reincorporación a tu vida y a la sociedad, participando de manera activa, hasta el punto que también tienen su propio voluntariado. De hecho, una de nuestras voluntarias recibió ayer el primer premio en Relatos, en la plataforma de voluntariado de Canarias, porque contaba su experiencia tras haber recibido el daño y la oportunidad que le ha brindado la sociedad al ser voluntaria en otros proyectos, de volver a sentirse partícipe de la sociedad, de volver a tener valor, de poder aceptar su nueva situación, y volver a aceptar sus circunstancias. Es una reconexión. Por eso tenemos aquí la Murga Reconectados con Daño Cerebral Adquirido, porque a través de este trabajo vuelven a reconectarse con la vida.
Exacto, y a sentirse útiles, ¿eh? Que eso también es importantísimo, ¿no? Sentirte útil.
Sí,
que no,
tener
no,
un papel.
Ya lo creo. Ahora mismo, ¿cuántas personas hay con ese daño cerebral adquirido? ¿Cuántas personas están acogidas tanto en el centro de día como en el hogar?
Ahora mismo disponemos de 35 plazas de unidad de día y tenemos 10 plazas en el hogar. Y además también atendemos a situaciones de respiro familiar, ¿no? Para poder conciliar, para poder ayudar a las familias, porque siempre la intención es que atendemos a 500 personas, pero también atendemos a 500 familias.
Claro, claro.
Porque en cada situación, pues se dan distintas circunstancias y distintas necesidades. Intentamos atender a toda la unidad familiar de tal forma que con el trabajo y la labor que realizamos a nivel profesional podamos apoyar donde más se necesita en cada momento en ese proyecto de vida, pues que está inserto en una unidad familiar, en un entorno convivencial, en un entorno social, y ahí que sea tan importante que cada atención sea individualizada y que cada proyecto de vida parta de los deseos, las inquietudes y las aspiraciones de cada persona que atendemos.
Sin duda. A ver, se habla mucho de integración. A veces da la sensación de que es una palabra escrita en un papel. Porque, no sé, yo creo que la sociedad adolece mucho de ese acogimiento, de integrar a las personas que tienen discapacidad. En este caso, cuando hablamos de personas con eso, con problemas añadidos por eso, por un accidente o por lo que fuera, quizás a estas personas se les integra mejor que a las personas que tienen a lo mejor pues una discapacidad de nacimiento. ¿Tú has notado alguna diferencia a la hora de que la sociedad permita, digamos, adaptar a unos u otros? ¿Lo has notado tú en algún momento?
La verdad que, además de notar, también tienes la posibilidad de escuchar sus propios testimonios. Y son unos testimonios muy ricos, porque realmente muchos de ellos y de ellas, con el paso del tiempo, tras estos accidentes y tras este cambio en su vida, pierden su vida anterior. Uh-huh. Eso es lo que les hace tan complejo poder sobrellevar la situación. Pasan de tener una vida rica, de tener una vida sin limitaciones, a ver que poco a poco aquella vida que llevaban ya no está. No está en el entorno social, no está en su entorno laboral, pierden sus trabajos. La verdad que, de hecho, las canciones que reivindican a las personas que aquí atendemos son precisamente orientadas a esto, ¿no? A que el hecho de tener un accidente, de haber visto interrumpida su vida anterior, no les convierte en ciudadanos y ciudadanas de segunda.
Sin duda.
Sí que notan esa misma dificultad a la hora de poderse aceptar en su nueva situación y de ver que el entorno no está preparado para aceptar su nueva situación. Se convierte en toda una nueva lucha, volver a buscar tu lugar, toda diferencia, porque la verdad que hablamos de capacidades diferentes. Sin siempre duda. Toda persona tiene su propia capacidad, su propio valor. El no saber integrar esa diferencia es lo que hace que tanto en una situación como en otra te sientas aislada, te sientas que no tienes tu lugar y que tienes que estar constantemente luchando porque se integre esa diferencia. De ahí esa mirada que tanto comento que hay que cambiar.
Pues sí. Hay algo que Acamán ha hecho que, bueno, yo... Todos saben que llevo 15 años detrás de este micrófono y recuerdo haber traído por aquí algún que otro político, entre ellos precisamente pues mi admirada Cristina Valido, que yo le decía, pero ¿no es posible que las residencias, por ejemplo, no sean tan masificadas? ¿No sería mejor tener pequeñas residencias, hogares convivenciales, que decía yo en aquel momento? Yo le ponía esa palabra. Decía, sí, pero es que es muy complicado. Pues ya veo que no es muy complicado, porque Acamán ha tenido la feliz idea de hacer esos pequeños hogares convivenciales, como yo les llamo, que no sé cómo, que vosotros le llamáis hogares solamente, y las cosas funcionan mejor. O sea, es el trato, no, ya no el trato, sino el sentirse como una pequeña familia, porque claro, esos usuarios al final tienen un trato diario y se convierten en familia. Y eso es ideal, pero se ve poco.
Sí, es una, la verdad que siempre Hermanas Hospitalarias Acamán ha apostado precisamente por esa continuidad. Esa continuidad tiene que ir dirigida hacia poder desarrollar el proyecto de vida, no solamente en este hogar funcional que es del que habla la normativa canaria, sino que además permita tener una vida independiente, vivir en un hogar, tener una unidad de convivencia, como bien comentas, en la que apoyarte, tener tus propias actividades, tu propio deseo de cómo quieres estar en tu casa, qué quieres hacer en cada momento. Supone la oportunidad de normalizar por completo tu atención. Es Exacto. una atención normalizada en un ámbito y en un ambiente comunitario, en un hogar que se encuentra en una comunidad de vecinos y vecinas, donde formas parte activa e integrante realmente de la sociedad. No en una residencia donde estás en otro espacio más apartado, subes y bajas todos los días en el ascensor o por las escaleras, saludas a tus vecinos y a tus vecinas, formas parte de tu entorno comunitario. Ese es el objetivo final que debe tener toda intervención que se realiza con estas personas, porque tienen es que tener esa oportunidad, la oportunidad de decidir y de tener su propia vida. Y esto es lo que lo permite. Acamán abre ahora su séptimo hogar, con lo cual es un proyecto en el que se encuentra totalmente inmerso y creemos en esta posibilidad y seguimos luchando por ella. Creemos que se tienen que abrir muchos más, que se tiene que ir optando por ir abandonando el modelo residencial anterior, donde realmente tenemos que hablar de módulos convivenciales. Uh-huh. Eso es lo que va a permitir que se sientan totalmente partícipes e integrados e integradas a nivel social y en el entorno comunitario. ¿Por qué no podemos ir al gimnasio? Podemos salir, tenemos la oportunidad de visitar el municipio y aprovechar todo y cada uno de los servicios que nos muestran los distintos municipios, porque por eso hemos optado por ir abriendo hogares a lo largo de toda la geografía. Claro, claro. Cada cual siempre cercano a su unidad de convivencia familiar. Se trata de acercar, de integrar cualquier servicio en el entorno familiar.
Uh-huh. Bueno, pues ya saben ustedes por qué el Centro de Iniciativas y Turismo ha concedido a este grupo de trabajadoras por y para la discapacidad. Muchas veces no nos paramos en las palabras y cuando pensamos amable, el premio amable, pero el premio amable, o sea, la cualidad de amable es muy bonita, porque es ser afable, es ser simpático, es agradar, es ser cordial, es ser benevolente, es tener cortesía, es ser gentil. Son tantas cosas las que esa palabra recoge que yo creo que todas esas se las lleva Acamán.
estamos muy agradecidas, de verdad, de recibir este reconocimiento. Es todo un honor.
Pues,
y una responsabilidad, porque allí tenemos que seguir
pues
dando
sí.
lo mejor de nosotros y nosotras, pues para que eso se siga visibilizando y siga llegando a la ciudadanía y a la sociedad en general.
Pues sí.
Muchas gracias.
Carmen Delia, gracias por estar ahí, por trabajar, por ser el apoyo de muchas personas, que ya yo lo digo directamente porque lo sé. Y bueno, mañana nos veremos en el salón de actos del ayuntamiento, en una gala maravillosa que promueve cada año, pues el Centro de Iniciativas y Turismo al que nosotros pertenecemos. Y bueno, espero que vaya mucha gente, seguro, porque siempre está lleno. Pero vamos, que especialmente yo me gustaría que la gente entendiera por qué, por dos cosas, por el premio en sí, pero también porque se le da a una entidad que busca el bienestar de la discapacidad. Y esto es lo que busco yo desde hace muchísimos años. Así que, por egoísmo casi propio.
Muchísimas gracias de corazón.
Un abrazo, Carmen Delia.
Un abrazo y hasta mañana.
Hasta mañana. Pues esto es lo que se hace cuando se trabaja para las personas con discapacidad. Se busca el bienestar, se busca el que tengan calidad de vida. Y hoy precisamente, 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que como ya dije al comienzo, pues en una declaración por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1992, que ya han pasado años, pues seguimos muchas veces teniendo necesidades especiales, tan especiales como las de las personas con discapacidad. Y no quiero dejar y olvidar una denuncia que tenemos, porque Antonio Ramos Mejía tiene un chiquito, un adolescente, con autismo no verbal. Luchó muchísimo, muchísimo por conseguir una plaza en un centro donde le pudieran dar la atención que necesita. ¿Por qué? Porque la discapacidad, cuando tiene tantos trastornos como pasa muchas veces en el autismo, ya hay momentos en que la familia no puede con ello. Hola, Antonio.
Hola, buenas, Paula, encantada de hablar contigo de nuevo.
Y yo también, porque la verdad, bueno, no te digo, voy a ser sincera, me hubiera gustado no tener que hablar contigo. Te lo digo, pero no es porque no quisiera hablar contigo, porque es que ahora mismo, en este momento, lo que vamos a hablar no nos va a gustar ni a ti, ni a mí, ni a quien nos escucha.
Por supuesto, la verdad.
¿Sabes? Entonces, yo decía, la lucha que tuviste, madre mía, para lograr que tu niño entrara, yo digo niño porque para nosotros siempre son niños.
Totalmente.
Para que entrara dentro. Y ahora mismo no le están dando lo que realmente necesita. La atención que necesita no la está teniendo.
Nada, Víctor entró el 17 de julio del 2023. Los primeros meses fueron extraordinarios, una lucha tremenda, como bien dice Paula, que tuvimos sacando imágenes de Víctor, vídeos famosos, donde para que la sociedad viera el autismo severo como era el día a día. Uh-huh. Ya nos tuvimos que exponer a eso y lamentablemente pues hoy estamos otra vez en el kilómetro cero.
Pues
hoy
sí.
Estamos en el kilómetro cero, Víctor está igual que estaba antes, quitando el tema de que pesaba 100 kilos y ahora pesa 60, incluso está por debajo de su peso. Eso es lo único positivo que está teniendo, pero en tema conductual, en tema, está igual. Está totalmente igual y la verdad es desesperado, porque cuando luchas, como bien han dicho, por este recurso y ves que este recurso ha cambiado, ya no tienes que ir a un
No funciona como funcionaba antes.
La verdad que no sé por qué, pero no funciona como funcionaba antes y tenemos una vida realmente otra vez, yo creo que incluso peor, porque no lo ves, ahora mismo no lo ves y las noches para mí son, y para mi mujer, perdón,
claro, dos, claro, claro,
son horribles.
Me imagino.
Horribles, son, nos da miedo recibir una llamada, no dormimos bien, no descansamos, evidentemente, yo en contra de la clínica no tengo nada, son personas que le tienen un cariño a Víctor porque se le ve el cariño que le tienen, pero no, el funcionamiento deja mucho que desear, la verdad, a día de hoy.
Y yo muchas veces pienso que el personal hace lo que puede, pero es que no es suficiente.
Sí, totalmente.
Para mí, ahí es donde estriba todo. O sea, si hubiera una ratio adecuada a las necesidades de las personas con las que se trabaja, porque además son personas, ahí en Andalucía alguien me dijo un día, es que son chicos muy trabajosos, no había oído nunca la expresión, pero es verdad.
Sí.
Es verdad.
Sí, sí, claro.
Es verdad,
claro,
son
claro.
Así. Y no hay personal suficiente.
No hay personal suficiente para casos como, y ya no personal en la clínica, que Víctor necesita prácticamente a una persona para él, porque Víctor es todo el día, al no tener lenguaje, no sabe expresarse,
sí.
Entra en una edad de la adolescencia ya que no sabe experimentar ciertos cambios en su cuerpo, y la verdad que el problema es también, ya aparte de la clínica y de los recursos, es que no hay centros acondicionados para niños con autismo
severo,
de Víctor, la verdad, un autismo severo que, como tú bien sabes, Paula, igual que yo, incluso mejor que yo porque tiene más experiencia,
más años por lo menos,
más experiencia que te destroza, no es una enfermedad, digamos, mala, grave, pero el día a día es destroza familia, destroza sí. Al hermano, nos destroza y no vemos solución, de verdad, no vemos solución, porque no hay centros especializados en autismo severo, hay muy pocos para la demanda y para el crecimiento siempre de la población autista que está viendo en España en general.
A ver, nosotros, yo no lo he dicho, pero Antonio está hablándonos desde Sevilla, o sea, desde Andalucía.
Sí,
es que da igual, o sea, es que si miramos todo el mapa de España, son pocas las comunidades autónomas donde realmente la discapacidad esté totalmente cubierta, porque es que no hay centros, como decía ahora mismo Antonio, no lo hay, y desde luego centros especializados, por ejemplo, en autismo, eso ya muchísimo menos, y no sabemos qué hacer, no lo sabemos. Y como dijiste tú al principio, es abrir tu vida al mundo a través de un vídeo, o sea, colgar en las redes sociales lo que está pasando. Es que eso también es doloroso.
Bueno, y más con un adolescente como el hermano, ¿no? Con 17 años, para mí y para la madre, para mí fue pensarlo mucho,
claro.
Porque es ponerlo también a él, porque
total,
sabemos que
total.
Era ponerlo a él, porque es que mi hijo, teníamos que llevarlo a casa de mis padres, en su momento de mis suegros también, para que durmiera, porque el hermano no dejaba dormir a nadie, es que la noche es horrible, él sin dormir al instituto, es que es y bueno, que esto no sale en los vídeos, que como sí. Yo hablo con muchos padres de toda España que hablan conmigo, que es que para exponer el día a día, hacer una película, que todos hagamos una película de lo de que es el autismo severo, para que la sociedad, los que tienen que intervenir, de verdad vean si hay derecho a la vida que tenemos. Es que
no es vida.
Paula, yo soy una persona muy alegre, he sido siempre muy alegre. Yo no soy feliz, o a día de hoy no soy feliz.
Es que nos roban la felicidad.
Totalmente. Hay momentos, evidentemente, de que te tienes que reír, porque no voy a ser hipócrita, hay momentos, pero muy poco. Pero yo a día de hoy, ni mi mujer, ni mi familia, somos felices, porque es imposible.
Porque no podemos, Antonio.
No podemos.
Siempre está esa cosa ahí. Yo muchas veces he descrito el tener un hijo, por lo menos de las características de los nuestros, como una herida, jamás se cicatriza. Hay momentos en que parece que está pegadita, parece que ya está bien, y de pronto, mira, con una llamada telefónica, ¡paf!, se te abre. Que se ha caído el niño, que lo tenéis que llevar a darle puntos. Que se ha caído el niño porque, y además, es todo tan, tan continuo, porque si fuera algo un día, pero es que hay veces que ocurre de forma casi continuada.
Como nuestro pasando nosotros casi una vez a la semana, si no es que hay que cogerle punto en la boca que se ha mordido, es que se desploma en el suelo por el tema de que no duerme. Es que es imposible conciliar, como yo digo, imposible dormir, se te vienen cosas a la cabeza, sí, mil cosas, la vida te cambia radicalmente, no encuentras solución, no, la positividad no existe, como bien dices, yo siempre hago la comparación, es una noria, que estás, sí, arriba, y de momento es abajo.
Efectivamente.
No, y esto es dañino, no, dañino porque no hay un término medio. Es que no hay término medio. En el autismo se ve, ¿estás arriba o estás abajo? Y esto hace un daño mental a la familia, que de verdad que yo siempre lo digo, que los políticos, que son los que tienen que hacer, tienen que moverse, y nosotros los padres, por favor, yo hago un llamamiento a los padres con autismo severo. No os dé vergüenza exponer los casos de vuestro hijo. Si es la única solución que hay que exponerlo, porque somos más fuertes todos juntos.
Yo creo que sí, la unión hace la fuerza, yo creo que sí.
Totalmente, Paula, totalmente.
Antonio, es que no sé ni qué decirte, la verdad, me encantaría tener una varita mágica, siempre digo lo mismo.
Hombre, lo sé, y más como madre.
Y ponerme, sí, y ahora mismo yo estoy atravesando también una mala racha, no lo digo, porque el programa no es para mí, el programa es para todos.
Ya.
Pero sí, nos quitan la vida. Antonio, mucho ánimo, tenéis la suerte de estar juntos, que eso también es importante.
Sí. Sí, siempre.
Porque tú sabes que muchos padres no lo resisten y vuelan, pero tú estás ahí, tu mujer, y estáis unidos. Yo creo que eso es lo mejor, sobre todo, para Víctor.
Siempre, además, siempre nos está haciendo más fuerza, más fuerte, el amor que tenemos, la lucha que llevamos, nos ha hecho más fuerte como pareja y como persona.
Yo creo que sí. Un abrazo fuerte. Y cuando estés cerquita de Víctor, dale un besito mío.
De mi parte. Para tu hija.
Vale. Pues, amigos, seguimos con esto porque estas cosas sí que nos dan mucha tristeza, que no se resuelvan. Y ahora nos vamos a ir hasta Gran Canaria. En Gran Canaria hay una mujer a la que yo admiro muchísimo porque de la noche a la mañana apareció un día también en un vídeo con su nena, con su hija, una niña monísima, que se llama Teseida, que ella terminó sus estudios como cualquier otro adolescente. Y cuando terminó, al final ya no sabía dónde ir porque no había nada. Y entonces se creó esa plataforma que tiene un nombre muy significativo porque dice, ¿y ahora qué hacemos? Pues sí, es verdad, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues está aquí Ruth Santana, está al otro lado del teléfono, que aunque estemos en Canarias, pues como las islas son como son, que estamos fraccionados, que es un terreno fraccionado, pues ella está al otro lado del Atlántico, bueno, al otro lado de, muy muy cerquita, en la isla de Gran Canaria. Hola, Ruth.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues estamos, yo no estoy pasando un buen momento, pero bueno, sí, en algún momento lo contaré, pero no lo estoy pasando bien. Pero tú, vamos, yo estoy maravillada. ¿Cómo has podido reunir tantas firmas? Y además, hoy quiero recordarlo, vuelvo a recordar que hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y ahí estás tú, como una guerrera, recogiendo firmas. ¿Para qué? Dinos para qué.
Bueno, yo digo que es la lista de la recogida de firmas del hartazgo, ¿verdad?, de las familias, porque, bueno, empezamos a recogerlas el día de la concentración, pidiendo la dimisión de doña Isabel Mena, las cuales creíamos que íbamos a poder presentar este último pleno que fue el viernes pasado. Y resulta que tantas las personas que quieren continuar aportando a esa recogida de firmas y tantas personas que están pendientes, que ya vamos por cerca de 2.500 firmas de esa recogida, y pidiendo, pues bueno, la dimisión, pues, de la responsable
de esta señora. Cuando hablamos de Isabel Mena, creo recordar que es la consejera del Cabildo de Gran Canaria, ¿no?
Exacto, sí. Doña Isabel Mena es la consejera del Cabildo de Gran Canaria.
Del área de discapacidad.
Sí. No, del área
De bienestar social.
De bienestar social, vale, en general, exacto. Vale, sí. Vale. Y claro, una de sus mayores competencias pues es la...
El tema de los centros y residencia.
Y claro, de la lista de espera.
Ah, también, claro, claro.
Claro, ellos son los que gestionan la lista de espera. Es verdad que esta lista de espera, pues hay muchas competencias por medio, pero lo que sí no hay es realmente, aunque suene un poco redundante, lo que no hay es competentes que hagan que esta lista no exista, porque una lista de este calibre, una lista que afecta a las personas con diversidad funcional, a los mayores en periodo de vulnerabilidad por la edad y sus condiciones ya de mayores, donde deberían de tener, tanto por el ámbito familiar como por el ámbito social, pues unas necesidades y unos servicios cubriéndoles esa vejez, resulta que esa lista está ahí y no era visible hasta que los mayores de 21 años, las familias con chicos mayores de 21 años, pusimos el pie de guerra en el sentido de que después de cumplir los 21 años el sistema no se hacía cargo de nuestros hijos. A nosotros nos daba igual el nombre que tuviera la persona responsable de esa lista, si era cabildo, gobierno, si era... No nos importaba. A nosotros lo que nos importaba es que hay un fracaso en forma de lista, que no solucionan o que no le dan la importancia a solucionar que debiera.
Sí, que no cubren las necesidades de estas personas.
No. Las necesidades inmediatas, como las tenemos cubiertos todos, como
claro,
todos tenemos
claro,
el derecho
claro.
de tener nuestros recursos y nuestras necesidades cubiertas, resulta que las personas que más lo necesitan, pues no lo tienen. Entonces, sí. Algo está fallando.
A mí siempre, claro, eso lo vivimos quienes tenemos un hijo con discapacidad. Lo ves porque sabes que una vez que termina la escolarización, no sabes a qué lugar recurrir para que continúe, ya pueda ser un taller, un centro ocupacional, algo donde pueda seguir desarrollando sus actividades de estas personas, porque lo que no se puede hacer es a una persona cuando llegue los 21 años recluirlo en su casa y y dejarlo allí como si fuera un mueble aparcado. Ahí es donde no llegan, o sea, yo creo que la administración no piensa mucho en ello.
No son conscientes de las situaciones en la que dejan a esa persona al pasarla a una lista de espera, porque con un trabajo de previsión entre Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno y de Educación se puede crear un programa a 5 años vista pues de lo que va a ocurrir. ¿Por qué?
Claro,
porque
claro,
Educación suelta a los chicos a los 21 y Asistencia Social los recoge. Entonces, si entre ellos no se hablan, aquí estamos, es muy lamentable que estemos hablando de que este problema está creado solo por los colores políticos. Solo y exclusivamente por los colores políticos.
¿Tú crees?
No.
A ver, pensemos una cosa. En Canarias siempre hemos tenido el mismo color político, salvo en unas ocasiones donde ha habido un cambio. Pero ni siquiera en esas ocasiones en las que ha habido el cambio, yo he visto un cambio sustancial en el tema de, ¿sabes?
Claro. A ver, yo me refiero que cualquiera de las instituciones
sí.
clave para el buen funcionamiento de la sociedad, como estamos hablando de educación, sanidad, asuntos sociales, ¿verdad?
Sí.
Son instituciones que normalmente no se puede esperar a largo plazo para dar solución a según qué problemas, porque por medio estás tratando el bienestar de una persona.
Sin duda. Sí.
Entonces, por poner un ejemplo, o sea, se crea un servicio de, por ejemplo, de dependencia y resulta que te encuentras cada 2 por 3 estas familias que ha sido un suplicio arreglar la dependencia y que cuando por fin te la conceden, la persona dependiente a la que, o sea, y la familia a la que debería haberle llegado esa ayuda ya ha fallecido.
Sí, es con eso nos estamos encontrando mucho.
Entonces, ¿el sistema no funciona? Bien, pero ¿quién rige el sistema? La sociedad política.
Sin duda, ¿no? Vamos, que está claro, son ellos quienes...
Claro, sí, sí. Son ellos los que deciden, cómo deciden, para qué deciden, en qué tiempo deciden. Entonces, damos fe y somos el reflejo de la mala gestión política sobre los recursos que la ciudadanía paga. Cada vez me parezco más hablando un político, pero es que es tan real como simplemente que le hagas caso a las familias, a la situación de la familia, y que crees algo contando con la sociedad, no que crees una ley o unos servicios que no están dotados con las suficientes herramientas para poderlas llevar a cabo lo antes posible. Porque es muy bonito crear una ley de dependencia y que vaya a cubrir ciertas cuestiones y patatín patatán. Y cuando la gente lo empieza a pedir, te das cuenta que no tienes dotación humana o técnica para poder dar pie a eso que has creado, a lo que todo el mundo te da palmaditas en la espalda, a la que las fotos en prensa y reportajes en televisión son súper bonitos y súper loables, pero la parte de, uy, nos hemos dado cuenta que no podemos dar cabida a todo el mundo. Entonces hay un problema.
Es que, mira, en el sector de la discapacidad siempre ha habido un déficit, porque ya empieza con la atención primaria. Tú sabes, claro, la cantidad de niños que se quedan sin tener esa atención, que como dice la frase, atención primaria, quiere decir, claro, que en los primeros años, las, claro, personas que tienen, los padres pudientes, pueden acudir a lo privado y ese niño se va a desarrollar mejor que el otro, claro, que está esperando, claro, a que le toque, que a través de la pública le den esas terapias. Ahí hay una discriminación terrible. Y esto es de los comienzos. Y esto no lo ha arreglado ningún gobierno. Ninguno.
Podemos hablarlo ya las madres que... Bueno, perdón. Las madres que llevamos... que ya nuestros hijos tienen 20 y tantos, 30 y tantos años, donde si tenemos que volvernos atrás, ¿vale? Y hablamos con madres de ahora, está en la misma clase de problemas. Exactamente.
Exacto, la situación no ha cambiado.
En mi caso, 24 años después de que mi hija entró en el sistema educativo.
Pues sí.
Es verdad que sí, que eso no lo tenemos que apuntar, este último año que ha pasado educación, al menos en el ámbito de la educación especial, con el equipo de trabajo de Poli Suárez, ¿vale? Yo siempre digo, al César lo que es del César. Uh-huh. O sea, educación ha creado 4 alternativas para los mayores de 21 años, donde antes no había absolutamente nada y donde la obligación legal de educación no era crear nada. Ya educación legalmente estaba dando lo que la ley les decía que tenían que hacer. Una educación
lo que por ley le corresponde, vale.
Exacto. Pero bueno, como siempre hemos hablado, ¿verdad?, en algunas ocasiones, sobre todo en tu programa, donde hay voluntad y familias implicadas, hay resultados. Y en este caso nos encontremos con un político implicado, y bueno, y con una situación seguramente, porque nunca, la verdad que nunca lo hemos sabido, no hemos pecado nunca de indiscretos, ni mucho menos, pero seguramente que tendría alguna situación familiar que a él le tocaba un poco directamente.
Le movía.
Sí. Nosotros lo hemos pensado siempre. Pero de todas maneras, si lo vamos a dejar solo en el plan político, lo que sí hicieron fue escuchar a un grupo de familias con esas carencias y necesidades y se pusieron a trabajar en ello. Y se consiguió en 6 meses 4 productos, 4 iniciativas educativas que han hecho que ya los chavales puedan, si quieren elegir, estudiar hasta los 35 años.
Bueno, pues eso es un logro, ¿eh?
Y es un logro que antes no lo hacíamos, pero ahora desde la plataforma a mí me gusta y creo que es de recibo pues comunicarlo. O sea, con el simple hecho de escuchar a unas familias, se pusieron a trabajar en ellos. ¿Por qué? Porque es muy diferente tomar decisiones sobre la realidad que sobre lo que tú crees que puede hacer falta.
Exacto.
Porque no nos podemos olvidar, yo siempre pongo el ejemplo de dependencia porque es uno de los más claros y donde la gente se entiende mejor, porque hay más personas dependientes que con discapacidad, porque no todas las personas con dependencia tienen una discapacidad. Simplemente se vuelven dependientes por la edad o por otras cuestiones, pero no hay una, no viene obligada una discapacidad. Sí que es verdad que se da más los dos casos, discapacidad y dependencia. Vale. Pero en discapacidad, perdón, en dependencia, la... Ostras, se me acaba de ir un poco, espera.
Bueno, las personas...
La discapacidad sí. En sus inicios, que uh-huh. Esto es información de padres y madres que nos han transmitido algunos técnicos o algunas personas expertas en dependencia, ¿verdad? Pues dependencia en sus inicios nació para dar servicios a las familias para aliviar la carga del cuidador. Para aliviar la carga del cuidador en estas cuestiones pues de desempeño de actividades socioculturales, de autonomía personal dentro del hogar y fuera del hogar, de pues si hacía falta pues aseo, comida, lo que, o sea, ¿no? Un poco en ese sentido.
Sí, cubrir las necesidades de esa persona que no, exacto, que por sí sola
para
no
que
puede,
no, todo sobre la cuidadora, sí, sobre la persona, el familiar cuidador. Vale. Pues se desvirtuó todo de tal manera que resulta que se convirtió en una paga. Pero es que esa paga a la persona cuidadora no le soluciona un problema, porque no es una paga que digas tú, ostras, con esta paga contrato a alguien y puedo aliviarme en los cuidados, ¿no? O sea, es una paga que puede venir mejor o peor, pero que no tiene
no cubre, que no cubre la necesidad.
No va a cubrir. Entonces, tienes a una cuidadora a precio low cost cuidando a su pariente al que al sistema le sale muy económico, en lugar de pagar a un trabajador que haga esas tal, el otro.
Sí, esas labores, sí. Pero fíjate, claro, fíjate una cosa, la tendencia ahora, pero vamos, en general, es que la persona dependiente, sobre todo cuando no tiene ningún deterioro cognitivo, sí, permanezca en su hogar, que siempre es mejor estar en tu hogar que estar, sobre todo cuando hablamos, claro, de personas mayores, prefieren estar en su hogar que estar en un centro. Sí. Y lo que tú decías, le sale más barato a la administración tenerlo en ese hogar. Pues ¿por qué? Pues porque lo que paga es mínimo. En cambio, cuando esa persona es trasladada a una residencia, uh-huh, esa plaza sale carísima, sale más de 2.000 euros, uh-huh, y luego el personal que hay no es suficiente. Con lo cual esa persona no está recibiendo la atención adecuada.
Claro.
Yo siempre digo, imaginémonos que esa plaza de 2.000 y pico euros pudiera dársele a la familia que cuida de esa persona. Tendría calidad de vida la persona y además, si alguien
no... No estaría tan colapsado.
Exacto. Pero esas, yo no sé si esas cosas no se piensan. Esas cosas no se piensan, no lo sé. No, yo creo que no.
Pero no se piensan porque no escuchan a las familias. Es que no las escuchan. Es que no hay ninguna decisión que se tome que haya un gabinete de familias, ¿vale? Que recojan las incidencias o las problemáticas o las vidas de las familias. Y cuando por fin les dejan que hay una ventanilla única donde tú vayas a pedir, vas a pedir lo que hay. Y muchas veces lo que hay a lo mejor no es lo que tú necesitas.
Efectivamente.
Porque en las familias, y estamos hablando desde la infancia a la madurez, las familias, hay una persona que sacrifica toda su vida
personal, al cuidado de ese dependiente total. sí,
o sea, no hay dinero para cubrir, ¿no?, ese sacrificio de esa persona a esos niveles, porque no es un sacrificio a cuidar a tu pariente, a tu hijo,
pero es un desgaste
pero socialmente, personalmente y laboralmente es una losa.
Es un desgaste.
Que no nos damos cuenta hasta que ya nos hacemos mayores y decimos, ostras, ¿y ahora?
Sí.
Cuando yo vaya a cobrar una jubilación, resulta que, ¿sabes?
No la tienes porque no has cotizado.
Claro, claro. Encima, hacemos un trabajo low cost para el gobierno, porque nos dan una paga que no cubre los gastos para poderte hacer cargo de esa persona. No cotizamos, y cuando nosotros seamos mayores, entramos dentro de la misma problemática, porque si tenemos un núcleo familiar que se encargue de nosotros, bien, pero si no lo tenemos, como tú dices, hay que ir a una residencia. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿y de todas esas personas que no han podido cotizar, que tengan que terminar en una residencia, de dónde va a salir el dinero?
Pues de la propia administración.
Claro.
Está claro.
No se dan cuenta que engrosan el problema, lo siguen engrosando. Entonces...
Porque no se piensa con años vista, sino en el momento, claro. En el momento. Y luego también hay otra cosa muy clara, y no estoy hablando solamente de aquí, ¿eh? Estoy hablando en general, en todo el país. Las residencias de personas mayores, dependientes y de personas con discapacidad son un negocio lucrativo.
Totalmente.
Lucrativo. Y no desaparecen porque a la administración les conviene más que haya un gestor que tener, igual que tenemos la sanidad pública, pues tener, tener esa atención que fuera pública. Igual que tenemos la enseñanza pública, pues que esa atención también fuera pública. Pero no, eso, la tendencia es, primero, la tendencia en determinadas comunidades autónomas es a desaparecer lo que tenemos público. Así que no creo que ahora vayan a pensar en meter también el tema público, o sea, en el tema público lo que es la dependencia. Hay mucho que luchar. Y esas firmas son muy buenas.
Sí.
Son muy buenas.
Me da pena que el motivo sea el ir contra una persona en concreto, pero, o sea, si te has metido en política y eres responsable de tu área, asume las consecuencias. Esto es una contestación y esta recogida de firmas es para que, después de haber estado casi 2 años intentando que nos escuchen, intentando que se solucionen cosas, dando soluciones en un pleno, por ejemplo, una de ellas, de crear un servicio alternativo a esa lista de espera, donde votan a favor todo el pleno al completo y al día de hoy no se ha hecho absolutamente nada, estas firmas son para decirte que como no nos has escuchado y ni siquiera has cumplido lo que tú has votado en tu propio pleno, a la cara de estas familias, pues estas firmas recogen la desilusión, ¿no? Y el cansancio. Sí. Y la
que es una propuesta, o sea, una protesta lógica. Es una protesta lógica.
El problema es cuando no te toman en serio. En el último pleno, cuando la familia fuimos, que estábamos con la concentración, y les volvimos a recordar que no estaban cumpliendo con lo que habían prometido en ese pleno del año anterior, doña Isabel nos miraba con una condescendencia y apoyando la mano en la cabeza, como a ver si pasaba pronto la bronca, y luego cuando las familias se retiraban con el móvil en la mano, o sea, fue horrible. Fue horrible, la verdad que lo pasamos muy, muy mal. Yo entre ellas, pues yo salí muy, muy mal de allí me afectó un poquito a medio de un ataque de ansiedad y tal, porque ya era como, no nos queda ya más nada que hacer. Hagamos lo que hagamos, pateleemos lo que pateleemos, no van a hacer nada, no van a solucionar nada, no quieren solucionar nada.
Yo espero que con todo esto, con todos estos movimientos, algo se logre. No puede quedar la cosa así, Ruth.
Esperemos que no. Lo que pasa es que después de 2 años, esto ha sido una lucha muy encarnizada, las familias están agotadas, que yo creo que es a lo que juega el sistema, ¿no? A agotarte.
Pero piensa una cosa. Los grandes avances siempre han salido del pueblo porque el pueblo se ha movido. Punto.
Sí, totalmente.
Así
totalmente.
Que, Ruth.
Hoy es el día de la discapacidad, sí. Con un día de despedir sin por lo menos, pues... felicitarnos un poco de cara que todas las personas con diversidad y las familias que estamos pues ahí sí. Siempre apoyándoles y ayudándoles.
Tenemos ya la sintonía. Ruth, un abrazo muy fuerte y no dejes de luchar.
Chao.
Vale, bueno, queridos oyentes, nos vamos con estas cositas, estas perlitas que nos encontramos a menudo dentro del mundo de la discapacidad. Hasta la semana próxima.
A usted, usted y usted. voy, a fin del sueño guá.
Me voy, si hoy por fin pruebo el champán.
¿Puedo?
No.
Me voy, goodbye, o pídense en adiós.
Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós.
Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Ardiza en Mercado Abierto.
Alex Fuste, economista jefe de Andac.
Si uno se fija en el ratio del MSCI China en relación al MSCI mundial, en los 10 últimos años resulta que China te ha dado una fracción de lo que ha dado la bolsa mundial y una fracción incluso menor de lo que ha dado la bolsa americana. Y las razones son fundamentales y tienen que ver con lo que acabo de decir, ¿no? El stance, la actitud del gobierno para con las actividades privadas y el stance geopolítico en la política exterior, ¿no? De la aproximación hacia Rusia, la beligerancia con Taiwán, pues todo esto no gusta. Y al final lo que tenemos es una salida de flujos, no solo del hot money, el dinero inversor, no solo del hot money extranjero, sino del hot money, dinero inversor local, doméstico, porque están comprando agresivamente ETFs de mercados exteriores.
Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.
El próximo 10 de diciembre vuelve a Capital Radio el Día de la Inversión. Desde las 8 de la mañana emitiremos una programación especial en directo desde la Bolsa de Madrid sobre todas las oportunidades del mercado, tendencias, previsiones y alternativas de inversión. Nos acompañarán JP Morgan Asset Management, Cobas Asset Management, Renta 4, BBVA Asset Management, Fidelity, Mafre Asset Management, Candrian Ibercaja, Columbia Trinidad Invest, Banco Big, Allianz Bernstein, AXA Investment Manager, Cuchabank, Banca Mark, WisdomTree, Indexa Capital, Canoar Venture, Anta Asset Management y muchos más. 15ª edición del Día de la Inversión, el 10 de diciembre desde las 8 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
Es temporada de calzots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91-433-7525.
En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10:30 de la noche, aquí en Capital Radio.